Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Conelia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
El día de hoy se realiza el foro entre candidatos a la alcaldía de Autlán de Navarro buscando incentivar el voto joven. El CU Costa Sur lanza campaña de detección temprana de enfermedades cardiometabólicas. Al menos 4 leyes referentes al manejo del agua se incumplen en los municipios de la región. Por 4º año consecutivo se realiza la Semana Cultural de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur. Realizan el simposium sobre alternativas alimenticias para el ganado, esto en el Centro Universitario de la Costa Sur. Obispo de Autlán llama a realizar un voto razonado en las próximas elecciones. Advierten riesgos del uso de datos para creación de perfilamientos automatizados. Zona arqueológica de Huachimontones es reconocido con el premio de Phoenix Award 2020. Cae a 1.63 millones la población económicamente activa en México a un año ya de la pandemia. Bloqueo diplomático en ONU ante la crisis en Medio Oriente que puede ser incontrolable. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes ya 18 de mayo del año 2021. Al frente de este micrófono le saludo con agrado su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, de mi compañera Diana Borbón en la producción de este espacio, como reportera Gladiola Madera, mis compañeros en el área de ingenierías a Fernando García y Benito Villaseñor, webmaster de esta emisora. Esta mañana de martes 18 de mayo, en el que le tenemos información, también le recordamos que han transcurrido ya 138 días por transcurrir 229, semana número 17 del año 2020. Yo le invito para que se quede con nosotros esta mañana y nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco, tanto en la costa sur como en la Sierra de Amula. Le tenemos también información en el ámbito estatal, en el contexto nacional e internacional. Le recuerdo que nuestros teléfonos a disposición, el 382-5031, el 317-121-2325 para sus mensajes de texto o vía voz. Vamos a comenzar con toda la información esta mañana.
Señal local.
El día de hoy se realiza el foro entre candidatos a la presidencia municipal de Autlán de Navarro. Buscan con este foro los jóvenes quienes convocan incentivar precisamente el voto juvenil. En el foro los jóvenes podrán identificar quienes verdaderamente conocen la problemática del municipio y quienes verdaderamente tienen un plan definido para resolverlas. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene la información al respecto.
Las 13 fuerzas políticas que contienden por la alcaldía de Autlán están convocadas a participar en el foro Fuera del Círculo, organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Víctor Rafael Miramontes, director del proyecto Partícipes, explicó que Autlán es una de las 8 cabeceras distritales en las que se llevará a cabo el foro. Explicó que la finalidad es empoderar a las juventudes en la toma de decisiones públicas, emitiendo un voto informado.
Para nosotros es muy valioso poder empoderar en este proceso electoral de las juventudes y que salgan a la urna a emitir su derecho. Se dice que es una de las jornadas electorales más grandes de la historia, porque en Jalisco son 13 fuerzas políticas las que están compitiendo por los distintos espacios de representación, y ante un panorama como eso, pues las juventudes no nos íbamos a quedar de brazos cruzados. Es por eso que decidimos empujar esta iniciativa, como te lo compartí en conjunto con el IEPC, para llegar a las 8 cabeceras municipales del estado de Jalisco y tener este tipo de diálogos donde las distintas plataformas políticas puedan dar a conocer cuáles son sus propuestas para la ciudadanía, pero sobre todo que hagan compromisos con nosotras las juventudes.
En el foro los jóvenes podrán identificar quiénes verdaderamente conocen las problemáticas del municipio y quiénes verdaderamente tienen un plan definido para resolverlas, explicó Rafael Miramontes.
Van a ver quiénes realmente conocen las problemáticas y no nada más las señalan, sino también tienen propuestas puntuales para darle solución. Porque te voy a contar algo, nos hemos enfrentado desde las juventudes a un montón de señalamientos, ¿no? O sea, vamos a todos lados de las regiones y los candidatos, candidatas siempre nos hablan de las problemáticas. No, es que tenemos una problemática del agua, ¿no? Tenemos una problemática de inseguridad. Pues sí, nos llenan de problemáticas, pero no nos llenan de soluciones ni de propuestas claras. Entonces, este tipo de ejercicios van a permitir que la ciudadanía y las juventudes puedan conocer la plataforma política de quien aspira a gobernar el municipio, su plan de trabajo y, bueno, ¿qué va a hacer con nosotras las juventudes? Muchas ocasiones no se le invierte a los programas de juventud y ya cuando pasamos a una edad adulta es cuando nos encontramos en un segmento poblacional que le da problemas al Estado, que le da problemas al municipio, pero nunca se previno desde la etapa de las juventudes. Entonces, hoy queremos que este tipo de foros puedan fortalecer esas dinámicas democráticas también.
Agregó que a las juventudes se les ha señalado como un sector poco participativo y apático en los procesos electorales, pero hoy son el sector que puede marcar el rumbo del proceso electoral. La cita es hoy al finalizar este espacio informativo. Los interesados podrán seguir la transmisión en esta frecuencia universitaria o en su página de Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues le recuerdo que en unos momentos más se llevará a cabo este foro. Se les ha citado con tiempo a las 9:30 a.m. a todos los candidatos para organizarse, para sortear los turnos en los que les tocará o les corresponderá su participación. Y a las 10:00 a.m. dará inicio la transmisión a través de la página oficial de la FEU, oficial de los estudiantes de la FEU. Así en Facebook lo puede buscar como FEU Oficial. Y también en la página del Centro Universitario de la Costa Sur, en la página de Facebook de Radio Universidad de Guadalajara y, por supuesto, en los medios de comunicación de la Universidad de Guadalajara como Radio Universidad Autlán. Aquí lo estará escuchando en un momento más en el 102.3 FM, así como también en el canal de YouTube de Canal 44. Así de que lo invitamos a estar muy pendiente a las 10:00 a.m. para escuchar este foro de ideas en el que tendremos la oportunidad de escuchar todas las voces de los aspirantes a la alcaldía de Autlán de Navarro. Le tenemos más información. En el mismo contexto del centro universitario, bueno, se lanza la campaña de detección temprana de enfermedades cardiometabólicas. Hoy es el último día para acudir a las instalaciones del Centro Universitario de la Costa Sur a realizarse dichas pruebas de glucosa, de perfil de lípidos, entre otras. Aunque la convocatoria está dirigida principalmente para la comunidad universitaria, podrán acudir también ciudadanas y ciudadanos que así lo deseen, ya que es una convocatoria que hace el Centro Universitario a través de la Jurisdicción Sanitaria número 7. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores.
Con el objetivo de detectar a tiempo enfermedades cardiometabólicas, la Región Sanitaria 7 y el Centro Universitario de la Costa Sur, a través del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana, invitan a la ciudadanía a participar en la campaña de detección de glucosa, perfil de lípidos y microalbuminuria. Aunque es dirigido principalmente para la comunidad universitaria, podrá acudir cualquier ciudadana o ciudadano que así lo desee. Así lo informó el jefe de Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CUC Sur, Carlos Palomera García. Agregó que buscarán realizar una segunda edición de la campaña aproximadamente en un mes.
Dado que está adentro del centro universitario, tienen que, ya ves, para ingresar, tienen que presentar una identificación y todo eso. No creo que haya problema que vengan, si vienen más personas. Lo más van a estar hoy y mañana. Y estoy hablando con la maestra Diana que volvamos a hacerlo quizá en un mes y medio para aquellos profesores, o ponerlo en otro lugar en donde vengan que puedan personas de extra universitarios venir a tomarse su muestra. Uh-huh. En menos de 10 minutos tienen los resultados.
Aunque la recomendación es acudir en ayunas, Palomera García dijo que no existe mayor problema si se realiza la prueba luego de haber ingerido alimentos. Además de esta recomendación, los únicos requisitos que serán solicitados al acudir serán compartir la edad y la CURP.
Esta es una medida de prevención. Es una, así como una, básicamente están relacionadas con dos de las principales enfermedades crónico-degenerativas que están causando muchos problemas en nuestro país. Lo que es las enfermedades relacionadas con la hipertensión arterial y la glucosa en la sangre, que sería la diabetes mellitus. Y a veces no sabemos, y la hipertensión junto con la presencia de glucosa puede también traer problemas de infartos y esas cosas en el corazón.
La campaña dio inicio durante este lunes y continuará durante el día de hoy con horario de las 9 a las 14 horas. Esto en el pasillo ubicado en el edificio R del CUC Sur. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
En más información, al menos 4 leyes referentes al manejo del agua se incumplen en los municipios de la región Costa Sur. De acuerdo con el investigador de este centro universitario, el doctor Luis Manuel Martínez Rivera, académico investigador, los municipios de la región incumplen leyes en temas de abasto y de calidad del agua potable y referentes también al manejo de aguas residuales. Mi compañero Antonio Díaz es quien nos tiene la información al respecto.
Los municipios de la región incumplen las normativas referentes a la calidad, abasto y manejo del agua, empezando por el artículo número 4 constitucional en el que se establece el derecho humano al agua. Muchas colonias de los municipios no tienen acceso diario al vital líquido. La norma 127 de la Secretaría de Salud, en donde se especifica que el municipio debe garantizar la calidad del agua potable para los ciudadanos, tampoco se cumple. De acuerdo con Luis Manuel Martínez Rivera, académico investigador del CUC Costa Sur, las leyes existen, pero no se cumplen. Los municipios se limitan a clorar el agua y en muchas ocasiones inadecuadamente.
La Secretaría de Salud tiene la norma 127, en donde nos especifica la responsabilidad del municipio de proveernos agua en la calidad que sea adecuada para el soportar. ¿Sí? Y ninguno de los municipios, no les excepciona el plan, ninguno de los municipios del país podemos garantizar que podemos beber agua como se puede hacer en otros países. La ley existe, la norma existe, pero no se cumple. ¿Sí? Básicamente lo que hace el municipio es, en algunas ocasiones, agregarle un poco de cloro para garantizar que le quita la sal, que mata las coliformes fecales, pero en realidad incluso hace un mal manejo de la cloración del agua. Incluso ha habido sanciones de la Secretaría de Salud en donde ha puesto, incluso salía la noticia de Oclán con concentraciones menores del 60% de cloración.
Referente al manejo de agua, tampoco se cumplen las normas. De acuerdo con Luis Manuel Martínez Rivera, la norma ecológica 001 establece que no se puede descargar agua residual sin tratar. El municipio no tiene en funcionamiento la planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en el rastro municipal, misma que está en total abandono. La misma ubicación del rastro también viola la norma ambiental 002, añadió el investigador.
Hay una violación a la norma ecológica 001 en donde no se puede descargar un agua sin tratar al cuerpo de aguas nacionales. ¿Sí? Entonces, Autlán completamente viola la norma, aun cuando construyó una planta de tratamiento en 2003, que luego abandonó, no la está ejerciendo. Y también hay una norma por 002, en donde, por ejemplo, el rastro municipal que descarga dentro del drenaje urbano está violando totalmente la ley. ¿Sí? Y finalmente, también la parte importante de la ley de aguas nacionales, los municipios de referencia del manejo de los ríos y arroyos, y el río y arroyo es una competencia federal. No tiene autorización para autorizar ningún uso ni extracción de grado ni manejo de los ríos.
Señal Informativa, Antonio Díaz.
Es momento de hacer una muy breve pausa, pero le recuerdo a usted que las actividades en el Centro Universitario de la Agenda Cultural continúan con presentaciones los días viernes a las 8 de la noche en el Aula Magna, y el próximo viernes 21 de mayo se presenta, es puesta en escena la obra de teatro El Lugar del Corazón. Esto será a las 8 de la noche, es transmisión por la página de Facebook del Centro Universitario. Es una proyección de dicha obra que se ha grabado especialmente para ser proyectada en esta agenda cultural. Le recuerdo que usted puede venir a disfrutarla aquí directamente desde las instalaciones del Aula Magna, en donde se están realizando dichas proyecciones. Esto con la finalidad de continuar con la agenda cultural, que es importante en el tema de las expresiones artísticas, para que la comunidad universitaria pues reciba esta educación integral, incluidas las artes, las expresiones de las artes. Los invitamos a estar presentes, son eventos gratuitos y son eventos que hay que disfrutar y aprovechar. Vamos a la pausa muy breve, regresamos con más.
Señal Cultural.
Vamos con la información cultural. Por cuarto año consecutivo se realizará la Semana Cultural que convoca la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco de este capítulo Costa Sur, en conmemoración a don Ernesto Medina Lima, fundador del capítulo Costa Sur de esta Benemérita y cronista de Autlán. En su aniversario luctuoso, desde hace 4 años se organiza la Semana Cultural, en la que participan con socios del capítulo Costa Sur y del juvenil Costa Sur. Es mi compañero Antonio Díaz que nos tiene los pormenores.
El Museo y Centro Regional de las Artes será nuevamente la sede de las actividades organizadas por la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur, en el marco de la Cuarta Semana Cultural Ernesto Medina Lima. A diferencia del año anterior, en el que la pandemia por COVID-19 impidió la realización de actividades presenciales, esta ocasión sí se podrá asistir a las ponencias, con aforo reducido y guardando las medidas sanitarias de contención. Además, podrán seguirse a la distancia en la página oficial de Facebook del capítulo. Capítulo Benemérita Costa Sur, informó Guillermo Tobar Vázquez, consocio del capítulo Costa Sur y parte de los organizadores de esta semana cultural.
Por segundo año consecutivo tendremos en esta semana cultural la posibilidad de transmitir en vivo mediante Facebook.
Sí.
En las dos primeras semanas culturales, no, antes de la pandemia, teníamos quizás el recurso, teníamos la tecnología, pero no nos habíamos asomado a ella, a sus posibilidades. Luego se viene la pandemia, nos obliga a recluirnos, y también esto nos obliga de alguna manera a recurrir a esta tecnología, y por segundo año tendremos la posibilidad de transmitir en vivo, así que la gente que no esté en Autlán, por ejemplo, que no pueda acudir al museo a presenciar en vivo las ponencias, podrá hacerlo desde el lugar del mundo en el que se encuentre prácticamente, ¿no?
Agregó que son 8 los consorcios que participarán en las actividades de la Semana Cultural, cada uno con diferentes temáticas, las cuales van desde la nutrición, historia de la música, apuntes históricos de la historia de Autlán, reflexiones filosóficas y el ballet folclórico.
Tuvimos esta característica de ser tan diverso como es la conformación misma del capítulo y de la sociedad en general. Tenemos, por ejemplo, y los hemos tenido en cada año, si no recuerdo mal, temas de educación, temas de salud, de historia, de artes, incluso música en vivo, ejecutada por los mismos consorcios, incluso filosofía también, literatura. En fin, es muy amplio el abanico de posibilidades. Por lo tanto, pues creemos también que está como al alcance de todo el público, a quien no le interesen los asuntos de salud, quizás sí le interesen los de música o los de literatura, en fin, creemos que se abarca la gama de intereses de las personas, ¿no?
Las actividades inician el miércoles 19 de mayo a las 19 horas y concluyen el sábado. Al final de la última conferencia, la familia Medina Pelayo dará un mensaje sobre la vida y la obra de don Ernesto Medina. Señal Informativa, Antonio Díaz.
En más información, realizarán simposios sobre alternativas alimenticias para el ganado. Esto en el Centro Universitario de la Costa Sur. En esta serie de talleres y de conferencias organizadas por el Departamento de Producción Agrícola, contarán con panelistas nacionales e internacionales, expositores, catedráticos, investigadores de nivel nacional e internacional, así como la participación de investigadores de nuestro centro universitario, para formación y continuidad en el tema de educación en esta área específica de la agronomía. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene información.
El Centro Universitario de la Costa Sur será sede del primer simposio de manejo y alimentación de rumiantes durante la temporada de estiaje, organizado por el Laboratorio de Investigaciones Pecuarias del Departamento de Producción Agrícola de este plantel educativo. En el simposio se impartirán conferencias magistrales, cursos y talleres con ponentes nacionales e internacionales, así como con investigadores del CU Costa Sur, informó Ricardo Vicente Pérez, presidente del laboratorio.
Como todos sabemos, en épocas de sequía o estiaje, la disponibilidad de alimentos se reduce considerablemente durante los meses de, precisamente estos meses de poca lluvia, que son los meses de abril, mayo, junio, julio, inclusive hasta agosto. Precisamente nosotros estamos programando con temas específicos como son la importancia de buscar alternativas para la alimentación de los animales, tanto bovinos como ovinos, para no tener efectos negativos sobre la productividad de estos animales. En este sentido, se ha programado ponencias como la importancia de la época de estiaje en la eficiencia productiva y reproductiva del ganado.
Vicente Pérez informó que también se realizarán dos talleres de forma híbrida destinados a productores, alumnos de licenciatura y alumnos de posgrado.
En este caso son el curso de formulación de dietas integrales para rumiantes. Asimismo, también está el curso taller sobre elaboración de bloques multinutricionales para ovinos y bovinos como complemento alimenticio, ¿no? Como les mencionaba, estos cursos talleres se realizarán en dos fases. La primera será de forma virtual, donde estaremos aceptando a un mayor número de participantes. Sin embargo, el día 28 de mayo, que será la manera presencial, ahí serán menos cantidad que podemos aceptar por condiciones de...
El simposio se realizará de forma híbrida del 26 al 28 de mayo. Las conferencias magistrales serán a través de la plataforma Zoom y se podrá acceder de forma libre buscando los enlaces en la página del centro universitario. Para los cursos y talleres se aceptará un cupo limitado de 15 a 16 personas de forma presencial, haciendo un registro previo. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, este fin de semana el obispo de Autlán llama a realizar un voto razonado en las próximas elecciones. El obispo de la diócesis de Autlán, Rafael Sandoval Sandoval, en su homilía del pasado domingo, hizo un exhorto a las y a los ciudadanos a analizar las propuestas de cada candidato y candidata a los diferentes cargos que serán elegidos durante el próximo 6 de junio. Vamos con nuestra compañera Diana Borbón, que nos tiene la información al respecto.
Durante la homilía de este domingo, el obispo de la diócesis de Autlán, Rafael Sandoval Sandoval, a 19 días de llevarse a cabo las elecciones, hizo un llamado a la ciudadanía a que durante el próximo 6 de junio realice un voto razonado, basándose en las propuestas que más beneficios traigan consigo para Autlán de Navarro.
¿Qué tenemos que decir a quienes están por la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, a quienes quieren la vida de un pueblo, a quienes no presumen, a quienes de verdad quieren trabajar por el pueblo, no aquellos que nos van a favorecer individualmente, no, sino aquellos que quieren el bien de la comunidad?
Sandoval Sandoval agregó que el no acudir a votar o hacerlo sin antes analizarlo podría traer consecuencias que perjudiquen no solo al municipio de Autlán, sino también a México en general.
Una manera de expulsar demonios es precisamente que los candidatos no vean por sus intereses y que nosotros sepamos por quién votar. El abstencionismo es el peor enemigo en México.
todos los que somos mexicanos necesitamos ver quiénes son aquellos que nos van a representar, porque en realidad lo que importa es el pueblo mexicano, que está muy desarticulado, gente que no venga a presumir, gente que no venga a colorear solamente, gente que sea valiente, que sepa expulsar precisamente esos demonios del autoritarismo, de la polarización, de la injusticia, etc.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Es momento ahora de una brevísima pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto saludar vía telefónica en nuestro espacio de entrevista a Patricia Yesenia Varela Ramírez. Ella es coordinadora general de contenidos de Partícipes, este proyecto que impulsa la Federación de Estudiantes Universitarios de la máxima casa de estudios, la Universidad de Guadalajara, a quien saludo amablemente en esta ocasión. ¿Cómo estás, Jessy? Bienvenida, muy buenos días.
Hola, hola, Elia, muy bien, muchas gracias. Agradecidos por el espacio.
Gracias, Yesenia. Pues el motivo que nos ocupa esta mañana es porque, pues, el día de hoy realizarán este foro, uno de los foros en los al interior del estado de Jalisco, en uno de los municipios, que es Autlán. Este foro en donde escucharemos la participación de los contendientes a la presidencia municipal de Autlán de Navarro, y que dicho foro es impulsado por la Federación de Estudiantes Universitarios. Por favor, contextualízanos, compártenos cómo surge la idea de Partícipes.
Claro, claro. Sí, así como mencionas, tenemos el que sería el quinto foro de los foros regionales. Partícipes es un programa que consta de varios proyectos. Entre ellos, el proyecto que llevaríamos a cabo en el foro sería Fuera del Círculo, que es una serie de 19 foros. Entre ellos estarían el de foros para alcaldías metropolitanas, foro para alcaldías regionales y foro entre candidatos y candidatos a diputaciones locales, que se lleva a cabo en la zona metropolitana, en los diferentes centros universitarios. Y estos foros son temáticos. Surge principalmente por la idea de involucrar a las juventudes en este proceso democrático, porque creo que a las juventudes se nos tiene pues un poco más abandonadas, pero creemos fuertemente que quien crea que las juventudes no participan o no son una pieza súper clave para este proceso democrático, pues está muy equivocado. Y buscamos, pues, uno, volver a las juventudes un agente activo dentro del proceso democrático, y dos, buscar que las candidatas y los candidatos, quienes aspiran a llegar a diferentes puestos, en este caso del foro presidencia municipal de Autlán, pues nos den a conocer realmente sus propuestas y sus compromisos, y que nos incluyan a las juventudes dentro de sus agendas.
Muy bien, pues bueno, ya se han estado realizando foros en otros municipios al interior del estado de Jalisco, en donde se encuentran los centros universitarios. ¿Quisieras compartirnos un poco de la experiencia que han tenido, cómo se han realizado y qué les han dicho los propios jóvenes universitarios, los estudiantes? ¿Qué impresiones han recogido de ellos y de los propios contendientes? Platícanos esa experiencia, Yesenia.
Claro, muchas gracias. Pues fíjate que ha sido una experiencia muy grata y muy enriquecedora. Porque pues todo es vía, lo transmitimos de forma de streaming, es decir, por redes sociales y por Radio Universidad, pero redes sociales nos permiten tener esa interacción con las juventudes en general y conocer lo que opinan también ellas y ellos acerca de lo que se está proponiendo. Entonces, hemos tenido resultados muy buenos. Hemos partido ya, ya hemos llevado a cabo dos foros metropolitanos, el de Guadalajara y el de Tonalá, donde el de Guadalajara tuvimos a todas y a todos los candidatos pues que aspiran a llegar a la presidencia de Guadalajara. En el de Tonalá, que fue este domingo pasado, tuvimos tuvimos a 11 candidatos y candidatas, quienes la verdad, pues se van con un súper buen sabor de boca, se acercan a nosotros y nos agradecen el espacio. Los metropolitanos han sido transmitidos por vía de Canal 44 de televisión, pero los regionales pasa un efecto súper importante, que en muchos municipios no ha habido ni va a haber otro foro más que el de Fuera del Círculo, es decir, el foro que nosotros organizamos. Entonces, para las candidatas y los candidatos, brindarles como este espacio donde ellos puedan dar a conocer sus plataformas políticas, sus propuestas, sus compromisos, pues es súper valioso. Y pues para las juventudes, pues tener este espacio donde realmente se puedan informar para ejercer un voto responsable, pues también es muy, muy, muy valioso.
Claro. Yesenia, los temas que estaremos escuchando el día de hoy en unos momentos más en este foro que ustedes han convocado a los contendientes a escuchar sus ideas, me gustaría que nos recordaras cuáles son estos temas que van a debatir en un ratito más.
Claro. Fíjate que los temas podemos hablar entre un listado que ya se les hizo llegar a las candidatas y a los candidatos, entre ellos se encuentran educación, corrupción, desigualdad, empleo, salud, etcétera. Pero estos temas se van a sortear de tal forma que previo al foro saldrá un tema en el cual sus propuestas tendrán que ser dirigidos hacia este tema. Un ejemplo, el día de ayer tuvimos el foro en Zapotlán el Grande, en Ciudad Guzmán, uh-huh. Y la temática que salió fue desigualdad. Entonces sus propuestas giraron a esa problemática.
Bien, bueno, ya nos contextualizabas un poco acerca de la estructura de este foro, de este debate. No sé si quisiera retomar nuevamente cuál es la estructura que se ha planeado para realizar dichas participaciones.
Claro, te platico un poco más sobre la estructura de la metodología del foro. Nosotros lo venimos trabajando como foro porque justo buscamos que sea algo dinámico e innovador, donde nos permita más conocer qué nos tienen que decir las candidatas y los candidatos sobre sus agendas políticas, más allá que generar un tipo de, pues, de debate y confrontaciones entre ellos mismos. El debate consta de tres etapas. La primera etapa se llama ideología política. Para esta etapa ya se habrán presentado hacia la audiencia quienes estarían participando, las candidatas y los candidatos, dando introducción entonces a esta primera etapa de ideología política, donde se les hará preguntas muy en específico sobre políticas públicas, sobre la forma en que ellos dirigirían el municipio, y ellos y ellas solamente podrán contestar a favor o en contra. Por eso, repito, son como preguntas súper claras y súper específicas sobre la forma en la que ellos dirigirían, pues ahora sí, el municipio, sobre esa ideología política, y levantan una papeleta que dice a favor o en contra del cuestionamiento. De ahí pasamos a la segunda etapa, que sería de debate y réplica. Esta etapa va de la mano con la temática que haya resultado del sorteo previo, ya sea el tema que resulte más adelante que se vaya a sortear, pues de eso se va a hablar, ya sea de educación, desigualdad, comercio, etcétera. Las propuestas tendrán que ir encaminadas sobre ellos. Se les hace una primera ronda de participación donde exponen sus propuestas y después pues se les da otro tiempo, que es derecho a réplica, ya sea que quieran ampliar sus propuestas o contestar pues algún tipo de cuestionamientos directos que se hagan entre ellos mismos y ellas mismas. Uh-huh. Para concluir, pues tenemos la tercera etapa, que es la de compromisos y conclusiones. Sí quiero enfatizar mucho en esta etapa, que para nosotras las juventudes es muy importante, porque esta etapa de compromisos y conclusiones nos va a permitir rescatar de sus participaciones compromisos puntuales. Estos compromisos nosotros los vamos a publicar en nuestra página web, partícipes.info, donde una vez que haya concluido el foro, podremos nosotros darle seguimiento a los compromisos y no se quede solamente en el ejercicio que se va a desarrollar más al rato, sino que sea más bien un parteaguas el ejercicio para nosotros como juventudes involucrarnos y volvernos un agente de vigilancia, de crítica, de análisis sobre qué tan viables son las propuestas y los compromisos que hacen las candidatas y las candidatos con nosotros. Uh-huh. Repito, estos compromisos van a ser publicados en la página web partícipes.info y previo van a ser firmados.
Bien. Yesenia, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen de dicho foro, de manera general, global, de todas las que ya están realizando y haciendo este último ejercicio que me parece muy interesante, en donde pues se publican esos compromisos que signan los contendientes en los diferentes municipios del estado, con los, sobre todo enfatizando en los jóvenes?
Pues lo que buscamos principalmente es obtener de todas las candidatas y los candidatos, que hasta el día de hoy tenemos 11 confirmaciones, para que las candidatas y los candidatos puedan poner sobre la mesa compromisos súper claros y súper puntuales que tengan que ver con problemáticas que nos aquejan a nosotros como juventudes. Es decir, que no se nos ignore y que no se nos invisibilice. Que siempre se busquen desarrollar políticas públicas que tengan que ver con los intereses de las juventudes del municipio. Y es lo que nosotros buscamos, que ellos se atrevan a decir: nuestro compromiso es este, este y este. Ya les dimos una lista de problemáticas que son las que para nosotros son más importantes en el municipio, y ya de ellos y de ellas queda prepararse y pues ahora sí que brindarnos a nosotros las mejores propuestas y los compromisos más puntuales que sean viables y que se puedan llevar a cabo, o que los pueda llevar a cabo quien llegue al cargo de presidente o presidenta municipal.
Yesenia, ¿qué retroalimentación han recibido por parte de los propios compañeros de ustedes, sus estudiantes, que son parte de esta Federación de Estudiantes Universitarios?
Fíjate que hemos tenido muy buena retroalimentación, hablando en cuestión de la metodología, de que es un poco dinámico porque nos permite que podamos conocer las propuestas y lo que nos tengan que decir como una forma más amena, más digerible, más cómoda, y no se vuelva como un poco tediosa. Eso ha sido como de lo más positivo que sí se nos ha comentado, que es bueno, y como ya mencionaba un poco, pues para muchos, más en los foros regionales, pues súper agradecidos, porque si no fuera por este espacio, no tuvieran la oportunidad de tener a todos juntos hablando sobre propuestas claras. Lo que sí es que obviamente también hemos tenido pues algún tipo de críticas más para quienes no llegan como tan bien preparados a los debates, y quien de alguna forma minimizan este foro y esta dinámica tan importante. Pero en general nos ha ido muy bien. Hemos tenido muy buena aceptación, tanto en radio como en redes sociales. Y pues ahí seguimos buscando hacer las cosas mucho mejor y buscar impactar a la mayor cantidad de jóvenes pues del municipio y de las diferentes regiones en las que estamos llevando a cabo este foro.
Claro, claro. Bien, Yesenia, es el único foro que, bueno, estaremos presenciando nosotros aquí en el municipio con los candidatos a la presidencia municipal de Autlán, en el que está avalado por el IEPC. Este fue otro paso también muy importante y fundamental para la realización del mismo. Esto, de alguna forma, garantiza esta oportunidad con las reglas que marca así la propia autoridad electoral. ¿Nos quisieras platicar un poco de esta participación, de esta permiso, podríamos decir, o esta coyuntura, claro, que hace con el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana?
Claro que sí. Mira, previo a nosotros sacar ya abiertamente la convocatoria y las ruedas de prensa del programa en general de partícipes, nosotros firmamos un convenio con el IEPC, donde tanto ellos se comprometían a ser aliados para nosotros y de alguna forma fungir pues como vigilantes de todo, de cualquier proceso, de que nosotros llevemos a cabo bien las reglas y de alguna forma avalar de forma legal los procesos que nosotros estamos llevando a cabo con los foros. Como nosotros nos comprometemos con el instituto a cumplir al pie las normas y los reglamentos que ellos nos han puesto sobre la mesa para nosotros poder desarrollar. Y sí es muy valioso pues hacer hincapié de que nos hemos esforzado por cumplir puntualmente con cada uno de los requerimientos. Te comento un ejemplo: nosotros para poder llevar a cabo un debate tenemos que tener un mínimo de 2 candidatos o candidatas para poder desarrollar el foro. Claro, siempre aspiramos a que estén, si es posible, todas y todos los candidatos y candidatas de dependiendo la región. Pero sí ha sido súper valiosa la participación, como esta alianza que tenemos con el instituto, porque de alguna forma pues le damos esa seguridad y esa tranquilidad tanto a las candidatas y a los candidatos como a la ciudadanía en general, que los foros que nosotros estamos desarrollando tienen varios principios con los que nos sostenemos, y entre ellos es la neutralidad, la justicia, la honestidad, la transparencia, y que no se vaya a malinterpretar que somos parciales. Nosotros en todo momento estamos respetando pues estos principios, y pues tenemos ahí atrás de nosotros al instituto que se trata, que se encarga pues de estar vigilando que pues sí cumplamos con estos principios que ya mencioné.
Claro. Muy bien, Yesenia, pues algo más que tú quieras compartir con nuestro radioescuchas acerca de este foro que en unos momentos más ya estará por comenzar y en el que estarán pues escuchándolo a través de esta frecuencia de Radio Universidad, así como por las distintas plataformas, posiblemente reiterar este dato en dónde podrán estarlo viendo, puesto que será un foro reducido de personas en el aula magna.
Claro, pues aprovechar para invitar a todas y a todos que nos están escuchando que pues se sumen, que se vuelvan activos de este proceso democrático, de esta dinámica, de este foro. ¿Cómo? Pues a través de estar escuchando y de estar viendo, analizando el foro. El foro se va a desarrollar, empieza en punto de las 10 de la mañana, ya en un momentito más. Uh-huh. Podrán seguir la transmisión a través de la página de la FEUDG. Ahí nosotros estaremos transmitiendo en vivo y en directo dicho foro, y también pues a través de Radio UDG de la región, pero sí invitarles a que pues nos involucremos en este proceso democrático. Creo que la democracia del Estado y del municipio necesita que las juventudes nos volvamos activas y la sociedad en general. Entonces, pues sí, reiterar la invitación e incluso exhortarles a la ciudadanía a que nos demos tiempecito, esta chance de informarnos para este 6 de junio, ejercer un voto súper responsable, súper informado, y que ya este va a ser un parteaguas. Esto nos va a servir para darnos cuenta a quién estamos dando nuestro voto de confianza.
Así es, Yesenia. Muchísimas gracias por atendernos con esta entrevista.
No, gracias a ti. Y pues ya en unos momentitos más estaremos en vivo con nuestro foro, donde pues podremos estar presentando más sobre lo que se estará llevando a cabo.
Muchísimas gracias, Yesenia. Mucho
gracias
éxito.
Gracias a ti, bye.
Hasta luego, gracias, bye. Continuamos con más información.
Señal Universitaria.
Nos vamos ahora a la señal universitaria. Advierten riesgos del uso de datos para creación de perfilamientos automatizados. Actualmente nuestras economías se mueven a través de procesamiento y de la explotación de los datos personales, hasta el punto que hemos tolerado ciertos tratamientos que podrían ser considerados abusivos. Así lo mencionó la doctora Johanna Failero, académica de la Universidad de Buenos Aires, durante el webinar Protección de Datos Personales, Posprivacidad y soberanía de datos, protección legal y nuevos derechos. Agregó que esto lleva a que se generalicen las prácticas abusivas sobre el tratamiento automatizado de los datos, prácticas realizadas inicialmente y por parte de empresas para fines publicitarios, comerciales y crediticios, pero que ahora se ha extendido a otros actores como el Estado. De acuerdo con la académica, estas democracias empiezan a tomar decisiones sobre las técnicas del perfilamiento, empiezan a tener efectos jurídicos bastante concretos. Esas tomas de decisiones terminan dando por resultado la distribución de recursos, de derechos y de obligaciones. Esta es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Nos vamos ahora a la información de nuestro estado de Jalisco. La zona arqueológica de Huachimontones es reconocida con el premio de Phoenix Award 2020. La Sociedad de Escritores de Viajes de Estados Unidos entregó a la Secretaría de Turismo de Jalisco el premio de Phoenix Award 2020, otorgado por el Centro Interpretativo y Zona Arqueológica de Huachimontones. Esto por la preservación del medio ambiente en las experiencias del viajero, su sistema de energías limpias y manejo de residuos y sus esfuerzos de sustentabilidad. Este sitio arqueológico fue galardonado por manejar en sus instalaciones un sistema de celdas fotovoltaicas para aprovechar la energía solar en lugar de la eléctrica, además de un tratamiento de residuos que abona a la sustentabilidad, programas de educación cultural, entre otros. La zona arqueológica de Huachimontones está ubicada a 62 kilómetros aproximadamente de Guadalajara, en un trayecto de alrededor de 1 hora con 10 minutos. Fue descubierta en el año de 1969 por el arqueólogo estadounidense Phil Heward y su esposa Celia. Es reconocida por sus pirámides circulares, así como los patios circulares, un campo de pelota, terrazas y edificios. Se encuentra dentro del paisaje agavero declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2006. Y además, bueno, fue incluida en la lista de vigilancia de monumentos mundiales de los 100 sitios más amenazados para su preservación contra el saqueo en año 2008. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
En la señal nacional cae a 1.63 millones la población económicamente activa en México a un año de la pandemia. Ya a un año de la emergencia sanitaria, social y económica provocada por la pandemia del COVID, la fuerza laboral en México, representada por la población económicamente activa, cayó de 1.63 millones de personas al pasar de 57 a 55.3 millones durante el primer trimestre del 2021, con respecto al mismo periodo del año 2020, con un impacto desproporcionadamente mayor sobre las mujeres. El INEGI dio a conocer este lunes la encuesta de ocupación y empleo al primer trimestre del 2021, el cual revela que la población ocupada es menor en 2.1 millones de personas, al caer en 55.1 a 53 millones, mientras que los desocupados subieron de 2 a 2.4 millones de personas. La pandemia no ha afectado a todos por igual. Ha habido y continúa habiendo grupos de población especialmente vulnerables a los efectos del COVID-19. Este es el caso de las mujeres. El INEGI detalló que las personas ocupadas en actividades terciarias descendieron de 1.9 millones, siendo el sector comercio el de mayor impacto, con una reducción de 712 mil, mientras que en el sector de restaurantes y servicios de alojamiento el descenso fue de 656 mil. Información que da a conocer en su página el diario lajornada.com.
Señal Internacional.
En la señal internacional le informo que bloqueo diplomático en ONU ante crisis en Medio Oriente que puede ser incontrolable. Una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto militar entre Israel y los palestinos no desembocó el domingo en ningún avance para frenar los enfrentamientos, mientras el organismo expresó temores de que la violencia desate una incontrolable crisis en la región.
Señal cultural.
Vamos a la señal cultural de esta mañana. Tenemos una colaboración, es una recomendación que nos hace a través de Fil de Bolsillo, Elena Castillo. Vamos a escucharla.
Hola a todos, bienvenidos a Fil de Bolsillo. Para el libro que les voy a recomendar en esta ocasión, quiero contextualizar cómo llegué a él. Desde hace unos años me he ido haciendo una ávida seguidora de películas y series de televisión surcoreanas. La industria cinematográfica de aquel país es reconocida por el mundo entero y la mayoría de las producciones que he visto demuestran un alto dominio del lenguaje audiovisual, empezando por relatos interesantes, ya sea porque son protagonizados por antihéroes o porque trasladan majestuosamente sus mitos y creencias acerca de la vida, la muerte y el inframundo a la sociedad contemporánea. Sin embargo, me di cuenta que nunca había leído a un escritor surcoreano. Si tienen excelentes guionistas, seguramente también deben tener muy buenos escritores literarios. Así que me puse a investigar y en efecto me encontré con uno magnífico. Se trata de Kim Yoon-ha, un novelista contemporáneo muy exitoso en su país. La mayoría de su bibliografía ha sido traducida al inglés, pero muy pocos de sus libros al castellano, y solo uno de ellos lo podemos encontrar en nuestro país, publicado por la editorial Planeta, bajo el título ¿Quién sabe si mañana seguiremos aquí? Este libro trata de un asesino retirado. Es un hombre de 60 años que ha sido diagnosticado con Alzheimer y cuya hija ha desaparecido en medio de una ola de feminicidios, al parecer perpetuados por un asesino serial. El libro consiste en notas escritas por el protagonista para no olvidar las pistas que va recolectando sobre el posible paradero de su hija. Es muy interesante que cada página contiene brevísimas notas, algunas de ellas de tan solo unas líneas, a través de las cuales seguimos la trama y el avance de sus pesquisas, pero también al mismo tiempo nos permiten conocer más sobre el protagonista, su vida, sus reflexiones e ideas. De verdad, un recurso fabuloso para ejemplificar los vaivenes que experimenta entre claridad y desvanecimiento de memoria. Por ejemplo, en una página entera solo está escrita la siguiente nota: hoy me encuentro muy lúcido. ¿Será verdad que tengo Alzheimer? En otra página el protagonista escribe: no tengo amigos con quien compartir el corazón. Es una de esas desventajas de haberme pasado tanto tiempo como asesino. Pero, ¿y la gente normal tendrá amigos así? Y para cerrar, les comparto otra brillante y brevísima reflexión que revela los estragos cotidianos que vive el protagonista debido a su enfermedad. «Vaya, se ha puesto los zapatos al revés», dijo riéndose la dependienta de la pequeña tienda de comestibles. Tardé un buen rato en entender lo que quiso decir. ¿Qué será eso de los zapatos al revés? ¿Una metáfora? ¿Quién sabe si mañana seguiremos aquí del escritor Kim Jung-ha? Es publicado por la editorial Planeta y lo encuentran en las principales librerías. Soy Elena Castillo, muchas gracias por su atención y hasta la próxima semana.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de martes 18 de mayo del año 2021. El día de hoy se realiza el foro entre candidatos y candidatas a la alcaldía de Autlán. Buscan incentivar el voto joven. El CUC Sur lanza campaña de detección temprana de enfermedades cardiometabólicas. Al menos 4 leyes referentes al manejo del agua se incumplen en los municipios de la región. Por 4 años consecutivo, por cuarto ya, se realizará la Semana Cultural de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur. Realizarán simposios sobre alternativas alimenticias para el ganado, esto en el Centro Universitario. El obispo de la diócesis de Autlán llama a realizar un voto razonado en próximas elecciones. En la señal universitaria advierten riesgos del uso de datos para creación de perfilamientos automatizados. La zona arqueológica de Huachimontones es reconocida con el premio de Phoenix Howard 2020. Cae a 1.63 millones la población económicamente activa en México a un año ya de la pandemia. Bloqueo diplomático en ONU ante crisis en Medio Oriente que puede ser incontrolable. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Agradezco que nos haya sintonizado y le recuerdo que en breves minutos comenzaremos con la transmisión de este foro Fuera del Círculo. Se llama esta actividad emprendida por los jóvenes estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de esta máxima casa de estudios y se transmitirá por este medio, así como también por el canal de YouTube de Canal 44 de los medios de la Universidad de Guadalajara, por supuesto, y a través de las páginas oficiales de Facebook, tanto de la FEU oficial como del Centro Universitario y de Radio Universidad de Guadalajara. Lo esperamos. Estén muy pendientes de este foro en el que escucharemos pues todas las voces de los contendientes a la alcaldía de Autlán. Yo me despido deseando que tenga usted un excelente día y me despido con esta frase de Mario Sarmiento. Dice: no es el trabajo el que jerarquiza al hombre, es el hombre el que jerarquiza al trabajo. Que tenga usted un excelente martes, cuídese mucho, pásela muy bien y disfrute de este día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.